tanto de contactar al señor Irujo. Mientras ayer vi un pedacito de un corte en Twitter de una ex, perdón, de una entrevista al presidente de Guyana.
Lo tenía anotado aquí como tema, sí, porque la verdad que, como dicen ahora, si lo mata, empatan.
Exacto.
Porque, dándole contexto a la gente, el presidente de Guyana participó de una entrevista a la BBC, o a una de las filiales de la BBC, y el entrevistador le insistía sobre el tema de la explotación del petróleo, que uh-huh. es lo que, ¿verdad?, durante los próximos 20 años va a motorizar todo un desarrollo económico extraordinario en Guyana, si eso no iba a afectar el medio ambiente y demás. Y el presidente de Guyana, muy con mucha firmeza,
sí.
muy vehemente, la verdad que se empantalonó,
sí,
buen
sí,
dominicano, pa. Le dijo, no, deténgase ahí un momentito. Usted sabía que nosotros tenemos una de las reservas
de bosques
uh-huh. más grandes del mundo, y que se la hemos protegido a la humanidad totalmente gratis. Uh-huh. O sea, que la hemos mantenido. Y le dijo incluso que la reserva que ellos tienen es más grande que Reino Unido, Escocia, sí. y no sé qué otro país mencionó, imagino que Irlanda, juntos. Y él lo decía porque tiene mucha razón. Los países desarrollados han impulsado su desarrollo en base a la explotación de los recursos naturales y del petróleo durante muchas décadas, durante más de 100 años, sin tener ningún tipo de reglamentaciones ni cuestionamientos. Entonces, ahora que los países más pobres, que ahora están en vías de desarrollo, el caso de Guyana, que encuentra esta reserva de petróleo y tiene la oportunidad de explotarlo, bueno, pues entonces van a venir a ponerle trabas y a ponerle dificultades. Entonces, me pareció sensata su respuesta,
sí.
porque él a la vez dice, tenemos una protección, ¿verdad? Tenemos un aporte a la biodiversidad y al un pulmón para el planeta. O sea,
él dice, nosotros hemos dado más aire puro que lo que vamos a sacar de
petróleo. Exacto, que aún haciendo toda esta exploración uh-huh. de petróleo, ellos van a hacer carbón cero, uh-huh. carbón neutral, que uh-huh. es el término. Aún explotando todo ese petróleo con esa reserva que ellos tienen, que la van a proteger y la van a cuidar, ellos van a mantenerse neutrales en ese aspecto. Uh-huh. O sea que la verdad es que son de las hipocresías de los países desarrollados, que luego de hacerse ricos sin ningún tipo de trabas, entonces ahora quieren venir a evitar que otros países puedan también tener desarrollo.
Se lo comió con yuca.
Se lo comió con yuca.
Por teléfono tenemos al señor Irujo. Adelante, señor Irujo.
Sí, buenos días. Buenos días. ¿Me oyen bien ahí?
Sí, lo escuchamos de lo más
chévere. Ajá. Muy bien. Bueno, sobre ese tema que, bueno, ya Fran lo tiene agendado, solamente voy a decir que sobre ese tema, que los países desarrollados tienen una serie de parámetros que ellos, o sea, son parámetros que lo que indican es no el respeto a la colectividad, a la comunidad mundial, sino que son reglas que como ellos la tienen para sí mismos, entonces no permiten, ellos sí practican el calentamiento global, las emisiones de carbono desmedidas, no han querido, casi ninguno de los países desarrollados ha querido firmar el protocolo de Kioto, que precisamente busca limitar y reducir las emisiones de carbono, las emisiones de efecto invernadero. Pero bueno, no. Igual que pasa, por ejemplo, con los subsidios a la agricultura. Estados Unidos, Francia, la propia Inglaterra o el Reino Unido tienen una serie de subsidios, de protecciones a su propia agricultura, que como países grandes, pues lo imponen, ellos lo ejercen, ese derecho a subsidiar a sus agricultores, en unas proporciones enormes. No es lo de Francia, lo de Estados Unidos no tiene nombre, porque supera en algunos renglones el 100%. Es decir, además de subsidiar prácticamente todos los recursos, todos los insumos, equipos, maquinarias, seguro agrícola y de todo, además de eso le pagan a los agricultores, a los dueños de la tierra, para que produzcan. Hay algunos casos que hay unos subsidios de 105%. No de 60, 50, 40, no. Pero sin embargo, ellos eso no se lo permiten a otros países. Y prácticamente cuando hacen negocios con otros países en renglones agrícolas, sencillamente una de las condiciones para negociar es que no subsidien a sus agricultores. Como pasó, por ejemplo, con nosotros en el DR CAFTA. Hay cláusulas que prohíben el subsidio agrícola. Pero ellos lo tienen y desde hace muchísimo tiempo. Ellos sí, pero los demás no. Entonces, bueno, hay muchas cosas raras. Pero quería así retomar algo que escuché el miércoles pasado, cuando se estaba haciendo una gran difusión de los avisos, de los anuncios, la información sobre todo el operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2024, donde el Juan Manuel Méndez, que es, ahora ni me acuerdo bien cuál es el nombre nuevo que tiene todo este conglomerado que abarca lo que era antes el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia, pero que se le han agregado otras entidades. Hay entidades nuevas que se han integrado a ese organismo de coordinación. Entonces, lo cierto es que pensaba que con esa información, con toda la prevención que se había tomado, los equipos, en fin, hay una integración enorme, incluso, como bien decía Fran y Carlotti hace un rato, de voluntarios dentro de todo el personal que trabaja para esta para estos operativos, periodos como de Semana Santa o fin de año, Navidades, fin de año, etcétera, que hay un gran desplazamiento de personas, de vehículos. Entonces, pensé que con esa previsión, con esa antelación, con los preparativos, con la integración de nuevas entidades a la coordinación para la prevención de accidentes durante este asueto de Semana Santa, la cantidad de personas fallecidas y la cantidad de accidentes iba a disminuir realmente. Pero bueno, ya estamos viendo, creo que el número puede que sea menor que el de la Semana Santa pasada, pero indiscutiblemente que 21 personas de manera oficial, según daban el reporte, es un número todavía muy alto y que para el nivel de previsión, de prevención que se está asumiendo desde las entidades oficiales y de otras entidades también, hay organizaciones privadas que se integran y hacen tareas preventivas, de difusión, de manera particular, y las realizan también a veces coordinándola en algunos puntos con Defensa Civil o con el COE o con la organización nueva que se ha conformado. Pero, caramba, creo que definitivamente prohibiciones, más prohibiciones todavía faltan, más limitaciones. Algunos se quejan del carreteo porque ciertamente como que lo obligan pero no hay manera cuando se deja solamente a la prevención, al llamado, a que la gente respete un poco las reglas de tránsito sobre todo. No, ya vemos que a veces hasta los que menos deberían de hacerlo cometen faltas gravísimas, los conductores, el transporte colectivo y todo eso. Pero bueno, nada, vamos a seguir contando con que hay que endurecer las normas y hay que endurecerlas en todos los sentidos, agregando más prohibiciones y además haciendo efectiva la sanción, sobre todo a las violaciones a las reglas de tránsito. Minibuses cargados de pasajeros a altísima velocidad, metiéndose por los paseos, por lugares incluso, y ya acercándose a la ciudad, comienzan a meterse por urbanizaciones, o sea, por donde no hay ruta de transporte. Que esa es una regla que parece que se le ha olvidado a todo el mundo, al legislador, a los de la policía de tránsito y a todos los conductores del mundo. Zonas residenciales no es para estar ni que llenando, utilizando las calles que no son rutas de vehículos, incluso que a veces casi ni caben por alguna de esas calles. Bueno, hay que dejarlo ahí porque el tiempo, bueno, y tenemos al capitán Urtecho, me imagino, que dará reporte un poco como sobre todo el tránsito, cómo anda en estos momentos. Uh-huh. Gracias.
Gracias.